Buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva emisión de Remeras Rojas, un programa hecho con amor.
No se nota. Bueno. No se nota.
Y pocas ganas.
Sí. Bueno. Muy pocas ganas, ¿no?
Un programa hecho con pocas ganas.
Le ponemos todo el amor que se puede, que no es mucho. Pero como, es lo que hay.
Como en el capítulo de hoy de Tereje.
Tal cual, bueno, es que también con las cosas de las que uno tiene que venir a hablar después, ¿cómo pretende que uno venga con ganas?
¿Cómo? Si es un capítulo.
Es muy difícil. Bueno, pero ya mismo, así, sin cambiar de andén, voy a presentar a quienes me acompañan en la jornada de hoy. Aquí a mi lado tengo a la alfereza Kim. ¿Cómo dice que le va?
Bien, bien, ¿cómo están todos?
Muy bien.
Bueno,
¿los trata bien el lunes?
Sí, es demasiado lunes para ser
demasiado lunes.
Pero bueno, estamos del otro lado de la mesa, ya sentado en la punta está el señor Leonardo Rubio.
¿Cómo le va? Muy bien, estoy acá y me traje hoy una mascotita.
Hoy acá en la radio se le ve más mejor la cara, no está en las tinieblas.
Estoy en las tinieblas, no, claro. Porque me olvido comprarme una luz extra para los vivos de los viernes. Me traje una astronautita, así pueden acercarlo a la, no sé si se ve ahí. Una mascotita porque estamos en la temática Fly into the Moon, los astronautas. Bueno, y me traje una astronautita que no tuvo el triste destino de morirse de embole en el Casino Royal. No me lo mate, oiga. Pobre es mi mascotita.
Bueno, y del otro lado allá de la pecera, al que no ven.
Pero sí, hoy no hay cámara.
Pueden no hay escuchar, mail. Sí, de el hombre de rojo era las últimas veces.
Sí, hoy ya ni rojo ni nada.
El alférez.
The Red Man.
The Red Man.
The Red Man Tapes.
Bueno. Así que bueno, y hoy en el programa de hoy tenemos un programón, ¿no?
Sí,
Como siempre.
Como siempre.
Bueno, ¿y de qué vamos a hablar?
Bueno, seguimos con la temática de astronautas, sería.
Podríamos haber
puesto astronautas locos, ¿no?
Claro.
Qué vago que estamos.
Estamos vagos.
Hace rato que no usamos
algo loco.
Lo logré sacárselos de las mentes. No vuelvan.
Sí, queríamos astronautas locos, pero bueno, hoy nos toca un capítulo de La Nueva Generación, segunda temporada, uno de los mejores de toda la serie.
De toda la historia de la televisión.
Uno de esos que cuando la gente te pregunta, ¿qué capítulo me recomiendas de Star Trek?
Este definitivamente.
Bueno, no. Yo tenía un recuerdo simpático, ya lo dije la otra vuelta, pero bueno. Se te fue.
Mancillaron tu recuerdo.
Yo me sigo divirtiendo porque el cariño que tengo.
¡Arruinaron mi infancia!
A mí me sigue divirtiendo por el cariño que le tengo al pelado.
¡Arruinaron mi infancia! Pero ahora descubrí que mi padre nunca me quiso.
No, tanto no llegué. Pero bueno, y además tenemos otro contenido. Una señora, de efectos, que está retirada.
Sí.
Que era
una creadora de universos.
Así. Una grosa.
Sí. La señorita Judy Elkin, ¿no?
Muy buena.
Sí, que hizo una barbaridad de cosas. Ya vamos a estar comentándolo.
Artista visual
del Joraca, ¿no?
Una especialista en VFX.
Mira.
Así que vamos a estar. Que laburó principalmente, pero no exclusivamente, para DC9.
Mira.
Así que vamos a estar hablando. En un ratillo.
Acá en el chat de YouTube ya tenemos algunos mensajitos.
Epa.
Víctor Contreras nos saluda. Y Gamitiel dice: ¿qué episodio?
¿Cómo no te gustó? Así. Dale, no me dejen solo. Por favor, como diría Neustra. No me dejen solo como la astronauta.
No, ahora te vas a tener que mostrar un huevo.
No, por favor.
Ya
no,
está.
No me dejen solo como la astronauta. Esa referencia a Neustra hay que aclararle a la gente.
Ya tenemos mensajes. Pero primero vamos a abrir frecuencias para los que no mandaron.
¿Cómo no?
Que sepan a dónde mandar.
Sí, señor. Pueden mandarnos al +54 911 24 79 22 88. +54 911 24 79 22 88. Aparte, hoy tenemos que activar con el tema de los cafecitos porque si no, no vamos a poder salir.
Claro, no vamos a poder comprar la radio
y salir de este bucle temporal.
Sí, claro. Así que les vamos a pedir a todos que manden cafecito, todos los cafecitos que puedan, porque tenemos que llegar a comprar.
Hay que comprar el
si no, vamos a hacer 24 horas de programa
claro.
Non-stop.
No podemos salir.
Igual no sé, pues, ojo, nuestros oyentes me parece que quieren que hagamos eso, así que no es buena la idea.
No es una buena amenaza.
No es una buena amenaza.
¿Estás seguro? No creo que ninguno sea tan
suicida.
Nadie soportaría 24 horas de remeras rojas.
Está suicida. Bueno, a ver, seguimos. Acá tenemos algunos mensajes. Hola, mis amigos, remeras rojas. Soy Jorge Berrotarán desde Los Pagos de Bursaco.
Vamos.
Un fuerte abrazo.
Saludos.
Bueno, y tiró un vomitito ahí.
Calculo que eso es referido al capítulo de hoy. Ah, se me fue.
Sí, buenísimo el capítulo.
No sé qué apreté.
¿Qué le pasa con el astronauta afinado? Escuchame,
capitulazo,
capitulazo.
Estoy tratando de manejar el WhatsApp.
Claramente estamos tirando referencias, guiño guiño, al capítulo que hoy estamos recibiendo. Espero que todos lo hayan visto. Por favor.
Buenas remeras queridas. El cebo viene medio hecho bolsa, pero acá andamos un poco descompuesto, pero vivo para estar en el vivo. Jajaja. Ja, ja. La semana pasada hicimos juntada con Pablito Abraham, que vive en Carlos Paz, y vimos unas figuras de la ira de Khan.
No.
Parte del concurso, conocí al Sergio Saibok, parte de la convención regional Trek primera edición.
Mirá.
Y después manda, bueno, nos manda
unas fotos de los muñecos. Una foto,
muy bueno, muy bueno.
Gritarle de un villano Trek a otro.
Saludos a Pablito también.
Está haciendo la mímica como que grita Khan al muñeco.
Yo acá tengo un mensaje. Mensaje de un desaparecido que volvió, el gran comandante Páez, dice: abrazo per tutti, sobre todo al amoroso de Fede. Qué grande.
Mira, lo extrañábamos, comandante. Justo estábamos diciendo en la previa que hacía rato que no escuchábamos.
Hacía rato que no escuchábamos de usted. Claro. Hola, remeras. Acá Carlos de Espeleta, otro habitué. ¿Qué capítulo, por favor? ¿Por dónde empezar?
Por el final.
No, empecemos por el final, así dura menos.
Por el principio era una noche tenebrosa y lluviosa. Bueno, vamos a empezar.
Dice Juan, ojo que los Beatles se separaron después de hacer esos experimentos de 24 horas en vivo.
Es verdad.
Por eso, tienen que colaborar con el cafecito.
Es lindo que nos comparen con los Beatles, gracias muchachos.
Demasiado, de hecho, no merecemos tanto.
Digo números y Leverukta.
Bueno, nuestro quinto Beatle es José Luis Gaitán. El que hace la música, así que está bien.
Por supuesto, sí, sí, claro.
Después dice, saludos remeras desde el Continuum Qatar. Aunque esta vez estoy en Away Mission en Florida y aprovecho para escucharlos en vivo. Muy bien, Gustavo Jaramillo,
saludo,
un saludo.
Saludos.
Y dice, cuando encuentran la chapa del cohete de la NASA... Bueno,
ya se está adelantando. Ya se está adelantando. Y tengo Darío Alonso que nos está escuchando y nos está escribiendo por Instagram. Sí, en YouTube, Darío Alonso. Ahí hay un chat en vivo en YouTube.
Sí, señor.
Sí, sí.
¿Qué
ahí
más?
Podés unirte al chat en vivo.
Seguimos entregando. Seguimos entregando. Tenemos más para ofrecer en este gran programa de remeras rojas de hoy, ¿no?
No.
Bueno, sí.
Pero podemos recomendarles.
¿Nos podemos ir a la tanda?
Entonces nos vamos a la tanda y ya volvemos.
Vamos a encontrar una chapa
con
por ahí.
Este gran capítulo.
Hola, soy Gerardo y los pibes de Remera Roja me dijeron que les recuerde que lo pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter, siempre buscando @ Remera Roja. Cobré ese al final. Así está bien, nene. Me dejan de romper la bola ya con esta pelotudez de las redes sociales. Gracias.
¡Hola, humans! Soy Stoll, el primo de Quark. Los remeras rojas me prometieron un porcentaje de las ganancias si les recordaba que pueden ayudar a que el programa mejore. Pueden aportar en pesos en cafecito.app/mixtaperadio o en dólares en coffee.com. Eso es KO-FI/remerasrojas. ¡Estos humans no entienden nada! ¿Cómo no piden latinio?
Buenos días, Andrómeda, transmitiendo en una estación espacial de manera totalmente pirata para todo el universo observable. Desde el año 2519, trayéndoles música, noticias y la mejor compañía para todos y todas los que trabajan en el espacio profundo. Androides, mecánica cuántica, matemáticas, peronismo. Escúchanos en Spotify, iBots, YouTube y más.
Turururu, turururu. guionistas de TNG usaron el póker como juego para unir a la tripulación del Enterprise, porque obviamente no conocían el extenso catálogo de Akataka Tienda de Juegos.
Mael, ¿podés dejar de jugar a que sos Jack Palance?
No, aunque usted no lo crea. Tururú, turururú, turú, de lo que se perdieron. Todo por no entrar en Instagram o Facebook y buscar Akataka BG con Kai Belarga, que giles.
Los amigurumis vienen directo de Japón y no son solo peluches tejidos, son parte de su cultura y son muy kawaii. Tené tu amigurumi personalizado de la mano de Hecho con Amor, de Mamá Manualidades. Búscanos en Instagram como amigurumis.mamamanualidades para ver todas nuestras creaciones.
Si sos de los que sufren cuando un amigo te dice de jugar al TEG,
¿por qué odias que sea tan largo y que terminen todos peleados?
¿O sos de los que está cansado de que en tu casa
solo jueguen al truco o a la generala?
La tienda Geekout tiene todo lo que necesitas. Vení a conocer el maravilloso mundo de los juegos de mesa modernos. Conocé nuestro local en Blanco Encalada 2518, Belgrano. O visita nuestra web tienda.geekout.ar.
Geekout, tenemos todo para que la pases bien.
Las mejores impresiones 3D, los más hermosos sublimados y el mejor trabajo en vinilo lo podés encontrar en Bazar FL413. Hacemos todas las personalizaciones y le ponemos la mejor onda. Búscanos en Instagram como bazar.fl413 y hacé tus sueños realidad.
FL413, un bazar abierto a puro diseño.
Incoming transmission.
Long road. Good.
Getting from there to you.
It's been a long time. But my time is finally here.
Por ejemplo.
Por suerte hacemos radio y no cantamos. Remeras rojas, tenemos mucha fe en el corazón.
El capítulo de la semana.
Sí. Qué bien que suena la guitarrita del pelado, cómo nos guitarrea.
Sí. Hacía rato que no hacíamos eso. Hacía mucho que no hacíamos eso.
Como loco.
Y desde que se fue la flauta es más complicado, pero se
tiene puede. Dedos prodigiosos el pelado.
Pero siempre se puede.
¿Qué te parece?
Olvídate.
¿Qué tal? Me estaba acordando.
Si esos dedos hablaran.
Qué bien que cantamos, ¿no? Cuando pasamos este separador que. Dios mío, ¿cómo,
sí.
¿Cómo no nos dimos cuenta la vergüenza de lo que estábamos haciendo cuando lo hicimos?
Sé. Eso es lo que hacemos todos los lunes, no verdad, sé, que te sorprende.
O sea. Tienes razón. Sí.
Tienes razón.
Tienes razón. No, tienes razón, tienes razón.
Es así.
Bueno, mejor nos metemos. Sí,
pero hablando, de vergüenza, hasta el escritor de este capítulo tenía vergüenza.
Tracy Thorne.
Y no quería aparecer en los títulos,
y
chicos.
Apareció como Kit Mills porque no quería aparecer con su nombre en los títulos. Porque agarraron el guión que él quería hacer.
Y se lo hicieron vos.
Se lo hicieron pelota y terminamos con el capítulo este. Y se nota mucho. O sea, yo haría lo mismo si fuera Tracy. ¿No?
Sí, sí, vino el ídolo Maurice Horley.
El loco de la guerra.
Y
se lo detonó.
Se lo detonó. Se lo reescribió todo y le sacó todo lo interesante y lo transformó en una verdadera bosta.
De hecho, en el poco tiempo se fue.
Sí, hizo un capítulo más y también tuvo otro quilombo parecido, otro encontronazo. O sea, a raíz de este capítulo renunció porque él era parte del equipo.
Fijo de
escritores, exacto, era del elenco estable. Pero a raíz de este episodio se bajó de esa y después se escribió un capítulo más y se fue definitivamente de la serie para
y se hubiera quedado si Hurley no duró mucho.
Y bueno, no, pero ya está. Las diferencias eran irreconciliables.
Hurley ya nos había echado a Beverly.
A todos.
O sea,
a todos,
echando gente a dos manos el hombre.
Estaba prendido fuego.
Bueno, segunda temporada, capítulo 12.
Sí, sí.
No, pará, segunda temporada. Este capítulo no es primera temporada. No,
está Riker con barba, boludo.
Pero tiene toda la onda de primera temporada.
Y está la doctora Pulaski.
Sí. Claro. Súper, hiper tos este capítulo.
Bueno, es que en realidad la idea del capítulo. Tracy presentó el capítulo en la primera temporada. Iba a ser de la primera, pero lo patearon, como suele pasar. Sí, sí.
Lo que pasó también es que fue la huelga. Me parece que la historia se repite. Fue también la huelga de guionistas, que Trek casi se. No, una generación casi muere. Si no hubiera sido porque se levantaba la huelga. Entonces, ahí reciclaron capítulos como de Child, el de. Que era de. Ni siquiera era de TNG. Era de la serie anterior de la fase 2, claro, ese tipo de cosas. Entonces estos capítulos que quedaron ahí y se nota un montón.
Sí, claro, reciclaron mucho porque se vería la huelga. De hecho, bueno, está el famoso final de temporada, que es ese capítulo.
Lleno de refritos.
Lleno de refritos.
Toda serie tiene refritos hasta Star Trek.
Jess of Grey,
¿no? Hasta Star Trek tiene refritos, tremendo.
El único capítulo de refritos de todo Trek.
Tremendo.
Sí. Igual, 700 capítulos no me importa, y uno es de refrito.
No me importa nada de lo que están hablando porque en el chat de YouTube uno pone los remeras son más grandes que los Beatles. Ya está.
Creo llegamos. Que es Sergio Saibok el que dijo eso. Fue Sergio Saibok. Nos quiere mucho. Sí.
Después,
nosotros lo queremos también.
Darío Alonso dice, ¿no estaba Vic Fontaine en la Royal?
No.
Ni a palo.
No. Ese es como cuando uno, como Fede, cuando se...
Cuando hace su headcanon, digamos.
Bueno, a mí me pasó también.
Bueno, cuente su headcanon. Bueno, después. Primero cuénteme de qué se trata el capítulo.
Se llama de Royal, lo mencionamos, pero calculo que la mayoría ya está al tanto.
Bajan un Klingon, un androide y un humano, un planeta.
Entran a un casino. Es un chiste.
Entran a un casino.
Cuéntelo como un chiste y es un chiste.
Entran a un casino y se dan cuenta que no pueden salir. Entonces descubren a un astronauta muerto en su interior y... que todo lo que pasa está basado en una novela. Entonces se dan cuenta que tienen que finalizar la novela para poder salir.
Ajá.
Lo cual uno diría que el astronauta se tendría que haber dado cuenta. Pobre astronauta, no. Se murió ahí adentro.
No, pero el astronauta no tenía cómo irse porque no había una nave que lo estaba esperando.
Es verdad. Podía salir, a lo sumo podía salir a tomar aire y volver a entrar.
Yo no sé por qué. A ver, la idea es que los... Ir. A ver, porque lo que nos enteramos es que por un escrito que deja el astronauta, es que
dejó una cosa sola escrita, no hizo más nada.
Una entrada sola dejó escrita.
Para hacer más fácil la trama, ¿no? Igual Data la podría haber leído en un segundo.
Es clásico RPG de PC, vos vas, revisás un diario y te dejan una hoja.
Total, muy buena de referencia.
Y bueno, la cosa es que lo que dice es que se murió por causa de unos microbios alienígenas porque los abducieron a todos y los aliens se sentían muy mal porque los mataron a todos menos a este tipo, entonces le generaron esta realidad virtual extraña para que
como un holodeck viviera.
Le hicieron un holodeck.
Ahí está.
Para basado que el tipo viva. En la novela que el tipo había. Y el tipo por el momento hubiera deseado haberme traído un libro mejor.
Me hubiera traído el Kama Sutra, la pirinola.
Claro, porque se pensaron que era...
Fan de esa novela, no sé,
claro,
por Dios.
No, que la sociedad humana era representación de esa novela. Se lo tomaron todo muy literal, cual Galaxy Quest. Uh-huh. Y le hicieron un Casino Royal.
El tipo se murió de embolia, ¿no?
Son muy literales estos aliens porque tienen tecnología como para abducir gente y todo eso, pero no, y recrear cosas, pero no entienden la literatura, parece.
No,
pasa mucho en Trek eso por alguna razón.
Pero había otro libro también, ¿por qué dijeron ese? ¿El otro era peor?
No sé.
Eran dos libros, me parece que tenían. Igual no,
era uno solo.
Era uno solo,
me Data agarra dos, me agarra parece, dos. Pero por ahí el otro era el diario.
El otro era el diario.
Claro.
Era el diario.
Bueno, y lo
qué
que
pésima elección para llevarse este libro.
Ahora el tema de los aliens, le dejaron ahí andando en automático el coso y se fueron al carajo porque tratar de nunca pasa en este capítulo lo de tratar de comunicarse con quien maneja el...
No,
el
lo intentan con... No,
sí, lo intenta Riker, que le dice, quiero hablar con el manager.
Claro.
Y el tipo le dice, no está. Y se acabó.
Claro, pero eso no es un intento de hablar tipo...
No, aparte, no hay ninguna... Claro, el Enterprise no trata de comunicarse.
No, es que no detectan nada, o sea, por lo que dice.
No detectan nada y no son cereales de vida, además.
Entonces lo dejaron ahí solo, le hicieron un terrario y lo dejaron ahí al tipo.
Básicamente. No, el Enterprise... eso es lo que nos dijimos, termina ahí porque...
Sí, yo calculo que por eso es que el tipo está muerto y el coso y el hotel sigue funcionando, digamos, porque los aliens se fueron.
Y lo dejaron prendida.
Sí, claro.
No lo desenchufaron.
Si no, lo hubieran desactivado cuando el tipo se murió, si lo hicieron todo cuando, para el tipo.
Es
digo,
como
no.
Cuando te vas y dejas
la luz prendida.
Claro. Me olvido dejar. Claro. Es lo mismo.
Fuiste 45 años.
Claro, y volviste
a tu casa y te dejaste la luz
prendida. El tema es que están como...
Y la cuenta es gigante.
Es infinita.
¿Vieron cómo está están como media hora en el hotel hasta que se dan cuenta que no pueden salir. Yo me acordaba como que era mucho antes que se daban cuenta.
Porque,
se,
es porque están entretenidos investigando.
Están entretenidos, están divertidos. Che, qué pintoresco este lugar, dicen.
Qué loco, ¿no? Yo,
podemos hacer estas cosas. Bueno, ya está, no hay nada más que hacer. Volvamos.
Y hacen el peor, pero creo que es el peor sketch de los tres chiflados en Star Trek. Que es el de salir por una puerta y volver.
Nunca vimos algo así, ¿eh?
Nunca vimos algo así de ridículo en Star Trek. Y eso que está el cerebro de Spock.
Y está Lower Decks,
que es a propósito. Queda muy mal eso. Eso lo tenía que resuelto de otra manera. Entran y hacen como los tres chiflados que no saben salir de la puerta.
De la puerta giratoria, es horrible.
Queda muy mal.
Encima lo hacen dos veces.
Queda muy mal.
Sí, y se ve, o sea, se ve atrás luz que están caminando por atrás de la cosa. Está bien, por ahí, la cosa es que por ahí posta estaban haciendo eso y del otro lado no había puerta.
No importa, pero queda mal.
Queda mal.
Queda horrible. Podrían haber usado un efecto.
Podemos hacer un loop de esa escena y subirlo.
Vamos a subir a nuestras redes.
A Remeras Rojas, sí, un loop de eso, pero que dure una hora.
Y con la musiquita.
Y con la musiquita de los tres chiflados.
Que dure una hora. Sí,
definitivamente.
¿Puede ser?
Dale. No puede ser que nadie lo haya hecho todavía. Bueno,
y puede ser que alguien lo haya
hecho.
Seguro que alguien lo hizo.
Necesitamos hacer un loop de eso de una hora en nuestro canal. Con eso nos hacemos millonarios, acuérdate. Compramos mixtape.
Y podemos salir de acá.
Y podemos salir de este loop.
Esa es otra. Supuestamente, que es lo que yo le decía a Kim cuando. Yo me acordaba que este capítulo era un capítulo de Holodeck, pero no era Holodeck. Y es tan capítulo de Holodeck, sin ser Holodeck, que tienen que terminar la aventura. ¿No? Tienen que terminar la historia para poder salir.
Tienen que terminar la historia para poder salir. Eso es re Holodeck.
Es re Holodeck, boludo. Parece el capítulo de coso de Moriarty, ¿entendés?
Lo que no se entiende es que ellos que el final de la historia sea que ellos compran el coso. Porque creo que eso estaba en el libro, ¿no?
Estaba
que,
en el libro,
que
sí. Claro.
Que al final los
inversores extranjeros compraban, muy generosos, compraban
el hotel y entonces ellos eran esos
y ponían al manager como
se iban al cuerno y dejaban al gerente de a encargarse del casino. Claro.
Final de miércoles que
y era un hasta luego, amigos.
Ese es el final del libro, por Dios, boludo.
Es que bueno, lo que dejan claro es que el libro era muy malo y lo dicen varias veces. Es más, cuando Picard lee la primera línea del libro, que era una noche tormentosa, algo así, ¿no?
No, tenebrosa,
oscura y
tenebrosa.
Y Picard pone una cara que es buenísima, la cara que pone, y vos no lo terminás de entender porque decís, bueno, todavía no. A ver, sabemos que el libro es malo, pero leíste una línea, ¿por qué pones esa cara? Pero claro, es porque tiene un chiste esto. Esa es la primera frase de un libro que existe posta, de 1830, ahora bueno, no tengo el título a mano. Que empieza así y está considerado como el epítome de la escritura ridícula, mala y acartonada.
Exacto.
Entonces es como que este libro está escrito de la misma forma y empieza con la misma línea. Entonces la idea es que Picard se sacara. Exacto. Por eso, porque se da cuenta de lo que se va a venir.
Exacto.
Que no entiendo por qué Picard se pone a leer el libro. Le puede preguntar a Data cualquier cosa del libro.
Bueno, esa es otra. Porque
están aburridos.
Data lo lee en 10 segundos.
Y es la primera vez que Data usa bien el ser androide en este capítulo. Porque la verdad que todo el resto es espantoso.
Bueno, así, y cuando, cuando hace lo de los dados también.
Cuando hace lo de los dados. Cuando le sonríe al tipo.
Ah, viste que tiene un par de espinereadas.
Sí, ¿eh? Pone unas caras.
Pone caras como raras que no es Data. O sea,
acá
sale fuera de papel.
El amigo Carlos decía eso. Decía, la primera vez que vi el capítulo tenía 12 años, me pareció aburrido y ese es el problema. De grande lo ves de nuevo y te das cuenta que la idea sci-fi es excelente. Pero es muy tos, eso destroza el capítulo.
Claro.
Aunque lo bueno es que ojalá sea este capítulo la primera aparición del Data Timbero, ¿cuál es mi favorito? La puerta giratoria tiene delito, sí.
A ver, la puerta giratoria yo creo que es parte de la cosa de que en este capítulo tenían dos mangos para hacerlo. Tenían muy poco presupuesto y me parece que lo de la puerta giratoria es porque no tenían para poner ningún efecto ahí. No tenían plata para el efecto.
Bueno, lo de que tenían dos mangos es tremendo porque terminan rehaciendo un casino y se ve recontra bien.
Sí, no se ve como que...
No se ve que le falta presupuesto y en realidad es todo un movimiento con movimiento de cámara y con muchas cortinas, ¿no?
Exacto. A mí me sorprendió porque cuando yo lo vi me acordaba de cuando vimos el capítulo de James Bond de DC9, que habían dicho que se habían gastado una fortuna en los sets de ese capítulo. Sí. Y vos ves este, y vos ves este y vos decís, en este tienen que haber gastado más. Y porque no. Parece como que si fuera mucho más, pero no, uh-huh. Está todo mentido. Dice que con enfoques de cámara cerrados, con bueno, mucha cortina para tapar los fondos.
Gran mérito del director, entonces.
Sí, con sí. Se las arregló.
Y con bien. El equipo, ¿no? La verdad que para... Eso, ¿este es un capítulo, el famoso que se llama capítulo embotellado o no? ¿Se podríamos considerarlo?
No sé, aparecen casi todos.
No, pero es el concepto, ¿viste? Este capítulo que son baratíes o capítulo embotellado se le llama a los que...
Pero más o menos. Más o menos. Tiene bastantes por lo general, actores
claro, invitados. Por lo general, capítulos embotellados transcurren más en la nave directamente.
Claro,
ya son cosas que tienen.
Claro.
Acá Maxi dice, en el chat dice, ¿lo hicieron un casino de verdad? No.
Acabamos de decir, bueno, ven que lo todo miente, bruta. Lo miente está muy bueno. Bien, la verdad que, bueno, decíamos acá que a veces vieron que la escasez es madre de la invención, sí. Porque...
Claro, se ve que tenían cosas de otras, eran los estudios Paramount, tendrían cosas de otras series, qué sé yo, eran reciclado, pero la verdad que sí, no...
Acá también dicen, eran extraterrestres que no entendían la cultura humana, eran demasiado extraterrestres. Claro. Y otro dice, Data actuando de humano es más humano que Data intentando ser humano.
Es verdad, claro. Sí, es verdad. Es que posta, Data sí tiene unas caras que vos decís, che Brent, ¿te acordás que sos un androide sin sentimientos? Sí, sí, dejá de hacer caras locas.
Se ve que lo dejaron jugar a Spinner, estaría aburrido. Y
ahí digo que si esto fuese primera temporada es entendible porque todavía no le habían encontrado la onda al personaje.
Pero
no, pero no es primera temporada, es segunda temporada y avanzada. Sí, sí. Entonces,
¿cómo era la frase de Worf que decía que lo mejor era?
Bueno, acá
la,
lo dice Maxi. Maxi dice en el chat, dice, lo que más me acuerdo es Worf diciendo qué forma más horrible de morir. Claro, cuando encuentran al
astronauta. Riker dice, murió en sus mientras dormía. Qué forma horrible de morir, dice Worf.
Es maravilloso.
Es la mejor
no
frase
sé si no
de
es
todo
la
el
mejor
capítulo.
De toda la, de todo el capítulo.
Es la mejor frase.
Tampoco es muy difícil.
Sí, bueno, no, es buenísima porque la tira así y nadie comenta nada y sigue la escena, pero dice tanto esa frase de lo que es Worf, que es buenísima.
Está bien hecho el fiambre del astronauta también.
Sí, está bueno.
Sorprende, porque está... es medio creepy, ¿viste?
Y
vos decís...
bueno, y tienen el traje ahí que lo sacan del perchero, bro.
No, a ver, yo lo recuerdo, capito, que lo vi cuando era pibe con mi hermano, me acuerdo que... Y tenía cosas llamativas, como ahí decía, no me acuerdo quién es Carlos, que decía que lo vio cuando tenía 12 años, qué sé yo. Que era que encontraban la chapa del astronauta, después que encontraban el traje, esas cosas eran como que tiene, dice ahí algo del, menciona él, del sci-fi, que eso sí estaba bueno. Pero el problema sí es que es un capítulo bastante embolazo.
Claro, lo que sabemos es que Tormé quería hacerlo más surrealista y
tipo con, a lo 2001, ¿no?
Y con otro tipo de humor. Iba a haber mucho humor, pero otro tipo, y muy heavy en el surrealismo. No sé. No quedó mucho. Dice, lo más cercano que quedó es lo de la puerta en el fondo,
negro. Que está buenísima.
Sí, sí.
Eso, no, después, eso es lo que yo hablaba, de que es re 2001, claro, ¿no? Sí. De que de repente en un fondo sin nada tenés algo salido de la época. Eso
bueno, eso
bárbaro.
También fue a raíz de la falta de presupuesto, que no podían hacer todo el frente de la fachada del edificio.
Pero
entonces
quedó
lo
muy
dejaron
bien. Quedó
así,
mucho mejor.
Quedó recopado, sí.
Claro, pasa que en este capítulo también en el guión original iban a aparecer gangsters y todo eso, que al final quedó en uno solo, triste.
Nada, un
quedó,
gangster.
Y que lo que decían también era que este capítulo era medio parecido a la idea, al de TOS, al del capítulo que lo reseñamos en un momento, el de los mafiosos.
Sí,
que recrean,
Piece of the Action.
Claro, que tomaban de un libro y hacían toda una sociedad.
Exacto, y decía que era que en realidad no se parece en nada.
No, a ver, Hurley lo que dijo... Cuando le trajo el guión, que no sabemos que tenía el guión original, decía que era demasiado similar a TOS, porque tenía esta cosa de los gángsters y un libro en el que está basado todo, y porque se piensan que eso es la sociedad humana. Entonces, como que veía muchos paralelos. Después, otras cosas que sabemos del guión original, por ejemplo, es que se iban a encontrar una recreación del astronauta sentiente, digamos. O sea, el astronauta estaba muerto, pero es como un fantasma del astronauta, sigue ahí. Entonces es como que los trajeron a ellos para interactuar con él porque estaba muy solo el tipo. Muy similar
al compañero,
claro. Entonces lo que hace...
Compañeros.
Y durante lo que pasa en el capítulo, se muere una de los tripulantes. Y la tripulante muerta también se le genera un fantasma, parece. recreado
y se queda,
y
con,
se
el
queda con el tipo, entonces el resto como se puede ir como el compañero.
Claro, se ve que Tormé también había rechoreado de dos capítulos.
Había mucho para decir, che, esto es tos reciclado, yo lo entiendo, pero no es como que en la primera temporada de TNG no ha habido mucho tos reciclado también.
Bueno, acá el amigo Jorge nos dice, la cara de Diana Troy se va a la mierda cuando mira el libro con Picard.
Sí.
Es terrible esa cara, garpa un montón. Y Carlos vuelve a decirnos, este proto TNG es complicado de ver.
Claro, sí.
Lo dijimos siempre. Sí, sí,
sí. Bueno, yo acá hasta tengo yo, en el chat de YouTube que lo defiende.
Vamos.
Y dice, yo creo que es una alegoría sobre lo que nos perfilamos a vivir imaginariamente y cómo es la vida realmente y cómo un extraterrestre puede entender nuestra naturaleza. No me parece menospreciarlo. Para mí es una lectura demasiado profunda.
Claro, para este capítulo.
No lo es.
O sea, si tratara más en profundidad sobre eso, en vez de estar 40 minutos dando vuelta en un casino y mirando un pibe que quiere matar a un gángster.
De lo cual es no se resuelve nada.
Claro, porque... o picar dando vueltas aburrido por la nave. Che, Jordi, ¿ya arreglaste las comunicaciones? No capitán. Ay, bueno.
A mí me parece que no se resuelve nada. Yo lo del pibe me lo acordaba como re importante. Y es una charla en un momento que dice, che, te estás garchando a la esposa de un mafioso. Eso es jodido. No me importa, no sé qué.
No
dice,
chabón, tengo un arma.
Yo tengo un arma.
Yo tengo un arma, claro. Y al final entra el tipo, el mafioso, y lo caga a tiro. En fin.
Y ya está. Y eso fue todo. Claro. El mafioso que dice dos palabras.
No, hay dos escenas. Está esa escena y después hay otra escena más, creo.
No, a mí lo que me mata es Jordi y Coso y Wesley. Cada vez que se le acerca a picar, le dice, ¿y qué onda?
¿Cómo va la cosa?
Estamos en esa.
Sí. No, encima,
está complicado.
No, encima es, estamos acostumbrados a que ¿cómo es? Cuando tiran el Tecnobabble. Cuando te tiran Tecnobabble, es muy vital a la trama el Tecnobabble porque es lo que va a resolver todo.
La trama. Acá
se tiran como 5 minutos de Tecnobabble para decir, estamos arreglando las comunicaciones.
No, de hecho, el que se da cuenta cómo resolver todo ni siquiera es Data, es Riker, el que dice, che, tenemos que hacer esto, lo del libro, y nos vamos
y vamos a poder salir.
¿No? Claro, sí, totalmente. Tengo más mensajes. Acá dicen que está bueno que cuando Kim levanta los brazos se ven 3 brazos, así que levanta los brazos. Sí, tiene 3 brazos.
Ah, porque está el del lado de Fede.
Ah, que es un mutante.
Después,
Darío, para los que no tienen, los que YouTube, no nos van a escuchar por YouTube, hay 2 cámaras, se ven bien. Mi brazo 2
después
veces.
Después dice, Darío, si eran tan avanzados, le hubieran prolongado la vida o dejarlo en estasis hasta que lo encontraran o algo. Pero eso sería demasiado parecido al otro capítulo que hicimos la semana pasada. ¿No? No, sí.
El
anterior.
El de Cochrane.
Claro. Hubiese sido demasiado parecido a TOS. Sí, pero sí. Bueno.
Después, estos aliens que les gusta arreglar las cosas sin entender lo que están arreglando, es como cuando devuelven a Spock humano.
Exactamente, sí, es lo mismo.
Es ese tipo de aliens, ¿no? Estos aliens somos muy poderosos, pero no nos podemos parar a detenernos en detalles, como preguntarle a la gente si acá donde quieren vivir.
¿Quieres vivir acá, maestro? No, obviamente no.
Aparte son revagos, se van, ¿viste? No.
Sí, son a la mierda, dejan solo al chabón.
Dejan al hámster en la ruedita y se van. Bueno, lo que me preguntaba yo, si todo es falso, supongo que la comida no era falsa, porque algo comió el tipo 38 años.
Quizás se murió de inanición.
Cuando lo llaman por teléfono para preguntar sobre el servicio de cuarto, comida. Por ahí le daban comida de verdad.
Ese llamado es rarísimo.
Yo creo que es para justificar eso, pasa que queda mal.
Ah, no, es para justificar que el tipo lo estaban llamando para la morfi.
Claro, al tipo le daban de comer. Claro. Pues dice, pueden pedir servicio. Ah, me dicen que podemos pedir servicio de habitación. ¿Qué es eso? Y el otro le dice cualquier batata, sí, ¿no?
Le dice, no, debe ser que quieren que limpies el cuarto. Y después le dice, ah, no, me dicen, bueno, me dijeron que la cocina está abierta a las 24 horas.
Claro, ¿no? Entonces, en el crucero.
Claro. Acá se sumó al chat el grosso de Tecnoman. Un abrazo.
Muy bien.
Genial. Y Matt Fortunato explica lo que dijo antes, toda esa teoría extraña, y dice, es que tomé té de floripondio romulano recién.
Muy bueno.
A ver, está bueno cuando uno se imagina un mejor capítulo que el que vio.
Bueno,
hacemos todo el tiempo nosotros.
Hablando de mejor capítulo, Leo se acuerda de una escena tremenda.
Ver, vamos a preguntar a la gente, a ver si yo lo soñé. No lo soñé. Bueno, a ver si se acuerda, porque yo me acuerdo que Data, la foto que subimos a las redes, que estaba Fede soplando los dados. Porque Data, para ganar y poder comprar mixtape, digo, poder comprar el casino y terminar el libro. Este, hace algo con los dados, como que los arregla, dice Data.
Sí, sí.
Pero yo me acordaba que caía un polvillo, como que Data los arreglaba. Y
ese dato está reciclado de otro guión viejo de Roddenberry, donde había un robot que hacía lo mismo en un casino.
Questor
Tech. ¿En serio?
Sí.
Ah, qué chorro. Por Dios.
Tracy, qué ladrillo.
Exactamente lo mismo. Y así se daba cuenta que los dados no estaban balanceados.
Eso.
Y los balanceaba.
Igual, perdón. Que los dados estén balanceados o no, o sea, que los dados Data los arregle para que estén balanceados no hace que le salga 7 todo el tiempo. No hay forma.
Creo que lo que él trata de explicar cuando va caminando con Riker es que él sabe cómo hacer el tiro de la... O sea, viste que él tira de una forma muy específica, hace un giro de la mano. Ah. Yo creo que la idea es que está haciendo un giro de la mano calculando específicamente cómo quiere que caigan los dados.
Rarísimo.
Yo entendí eso.
Claro. Y cuando el tipo los arregla, los dados pasan a
tener... Claro, lo raro es que no sale lo que él quiere cuando tendría que estar saliendo como él quiere, entonces se sorprende por eso.
Pero definitivamente no hay polvillo.
Yo recordaba la primera vez, yo siempre creí que lo que él hacía era al revés.
Cagar los dados.
Era cargarlos.
Claro, yo me acordaba igual.
Tenía sentido.
Que tiene mucho más sentido.
Totalmente.
Que el tipo cargue los dados, que los rompa de alguna forma, como para dejarlos siempre que salga 7, y que siempre salga 7. Si no, no tiene sentido, maestro. Me estás dejando los dados, me estás equilibrando los dados y siempre te sale 7.
Y sí, porque sabe tirar muy bien, porque es un robot. El chiste es ese, es que gana sin hacer trampa. Es todo técnica.
Claro.
La clave está en la muñeca.
Claro, porque, porque si haces trampa, en el casino te echan.
Claro.
Era una buena manera para salir.
¿No viste que le pregunta, cuando el tipo le pregunta si cuenta las cartas y el otro le dice, no, ¿cómo las voy a contar si son siempre la misma cantidad?
¿Ves?
Al final estaba buenísimo.
Valor. Es buenísimo.
Al final estaba buenísimo.
Pero era mentira porque sí estaba contando.
Al final estaba buenísimo. Bueno, pero nadie se acuerda entonces si salió un polvillo, que yo me acuerdo que decía,
nadie se acuerda.
Qué berrita que se ve ese polvillo, decía yo.
Usted quiere que le den un polvillo.
Acá uno dice, un polvillo. Esta es la razón de la primera directiva. Si intentamos hacerle favores sin preguntar, hacemos cagadas. Está bueno, no es mala, ¿eh?
Sí.
Acá te das cuenta que estos aliens pedorros, estos ETs, ¿cómo es que decían uno acá?
Necesitan una
directiva. Estos irresponsables ETs, dice otro por
necesitan
acá.
Muy directiva bueno.
Necesitan
primaria.
La primera directiva, también.
Sí, sí. Que no te termina de explicar tampoco cómo es que... porque te dice el chabón de fuimos infectados por un virus, pero a ver, lo de que fueron abducidos lo asumimos nosotros porque no había forma de que llegara ahí. Sino
no, aparte sí, lo dice Picard también, dice que no.
Que está muy lejos, que esta era la primer nave que iba a salir del sistema solar, eso es lo que se sabía, pero que no había forma de que llegara hasta ahí esa nave por la tecnología que tenía. Eso no lo terminan de explicar, me hubiera gustado un backstory.
Sí, a ver, en vez de que Riker, Data y Worf dieran tantas vueltas a la nada durante el capítulo, podrían haber explicado un poquito más.
Loco.
Claro. Bueno, está lo del parche también, ¿no, Fede?
Ah, sí, sí, había un parche que se ve en el traje, que era un parche de la misión Apolo 17, a la cual le habían sacado el Apolo 17, y salían los nombres de los astronautas, todo en el parche. Y bueno, en la remasterización lo retocaron y ahora es un parche de la misión esta que dice...
El Calibdis.
Y están los nombres de...
Inclusive del tipo este.
Del tipo este, etcétera.
Pero era un parche posta de un coso de astronauta.
Sí.
Del Apolo 17.
Sí. Tremendo.
Sí, no, pero digo, no era una réplica. Era
usado un parche.
Y otra de las cosas es el logo de la NASA.
Y el logo de la NASA, sí.
El logo de la NASA también. El logo de la NASA que aparece es el que estaba vigente en el año que se hizo el episodio, que creo que es 88. 8-9. Y en el 92 la NASA cambió su logo. ¿Se acuerdan que usa el que es como más neón?
No.
No sé, en el coso lo
describen... Bueno, la NASA cambia su logo.
Sí.
Pero en el 2020 volvió al logo viejo, que es el que aparece en el capítulo. O sea que todavía
está en canon.
Bueno,
otra cosa. Ahora, lo otro raro es lo de la bandera.
Lo de la bandera que tiene 52
estrellas. La bandera tiene 52 estrellas y además hay un detalle que nosotros argentinos no notamos ni a palos. Que es que, vieron que estaba la bandera, tiene las bandas.
13 bandas.
Bueno, este tiene distinto número de bandas y la parte del cuadradito con las estrellas tendría que terminar sobre una banda blanca, pero termina sobre una roja. Y la última bandera que terminó así era como de la época de secesión, una cosa así. Sí,
pero con 52 estrellas, que es mucho más, entonces claro, tampoco.
Entonces dicen que era raro eso, así que te demostraba que era una bandera muy distinta.
Bueno, entonces
era muy distinta.
Listo, era un mundo paralelo.
Es un
viejo
detalle que nada más un yankee notaría.
Pero es como la bandera, es la bandera de los Estados Unidos del futuro.
Claro. Exactamente.
Bueno. Otra cosa. Igual, que después esto no se condice con otras banderas yankees que hemos visto
en el futuro.
En el futuro, ¿no? Porque.
Porque no, pará, el canon, el sagrado
la
canon.
La pelada de picar.
La teoría.
Claro. Escucha, Tecnoman dice: me encantan los capítulos donde se topan con naves viejas o restos de exploraciones perdidas. Uh-huh. Es decir, es como un retrofuturismo. En general, sí, eso no es lo principal, sino que es un detalle de la historia. No, hay algunos de Voyager que sí lo tienen. Hay uno que de Voyager que sí lo tiene, que es parte de la historia, pero sí, no es muy común.
Es verdad.
Y después dicen: algunos dicen, para ser políticamente correctos, que son Puerto Rico y la ciudad de Washington las estrellas que faltan, que sobran. Puede ser. Pero bueno, la verdad, un capítulo olvidable.
Sí, sí, acá Carlos dice: es muy cansino todo, nadie tiene ganas de nada y la solución es absolutamente anticlimática. El capítulo sí, es muy lento, sí.
Total. Vuelve para arriba.
Definitivamente lo leo.
Porque quedó así cuando me fui a dormir. Porque me quedé dormida en
capitulazo,
el capítulo.
Vamos, data con los daditos. Horrible. El vaquero que le da el gorro. Nah,
así, mira, los tres brazos. Nah, los tres pulgares para abajo.
Capitulazo.
Los tres pulgares.
Ya quiero el de Lower Decks que haga una parodia de esto.
Bueno, muy pronto. Listo. Bueno, vamos a una tanda y ya volvemos. Porque si no, los muchachos de Gentes Malas nos van a correr a patadas en el culo.
Remeras Rojas, los que sobrevivan vuelven después de la tanda.
Estás escuchando Mixtape Radio.
La mejor música alternativa y la movida de las bandas emergentes están en
El Alternador. El Alternador.
Conducen Pablo Sándor y Tomás Martos. Escuchalo en vivo los jueves 21 horas por mixtaperadio.com.ar.
Jugar es divertido, tengas la edad que tengas.
Jugar es la mejor forma de aprender cosas nuevas.
Jugar genera relaciones que otras actividades no logran.
Jugar es parte fundamental de la cultura humana.
Jugar es un acto revolucionario contra la sociedad de consumo que... Bueno, jugar es algo mágico.
Por eso te invitamos a que vengas a jugar con nosotras a El Círculo Mágico Club de Juegos,
donde vas a encontrar los mejores juegos de mesa modernos, clásicos y para todas las edades, en un ambiente cuidado y de respeto e inclusión.
Seguinos en Instagram y Facebook como El Círculo Mágico CDJ.
Sí, CDJ, es por Club de Juegos.
Link, servicios y redes. La más amplia oferta en venta de hardware, mantenimiento y abono para empresas, servicios Windows y Linux, equipos de video y seguridad. Visítanos en Avenida Gaona 1429, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O llámanos a los teléfonos 4581-6360 o 4581-6702. Nuestra web www.linksite.com.ar.
Todavía no aprendimos a rebobinar el internet. Mixtape Radio.
Creadores de universos.
Y acá hemos volvido. Estamos de vuelta.
Era Monguito.
Hola, mi casa. Este teléfono para llamarlo a Data.
No.
Acá me olvidé un mensaje. Que decía: esta es la temporada de Pulaski, no les permito hablar un mal comentario.
Vamos,
Pulaski, que pasa a saludar.
Total, ¿no?
Solo tiene un diálogo, creo, una escenita. Diálogo.
¿Cuándo hacen Star Trek Pulaski?
Ya.
Ya, boludo. Queremos la serie Pulaski, seguro peor que la de Picard no puede ser.
Ya la queremos, ya, ya.
Star
Turma,
Trek
ponete,
Pulaski.
Ponete las pilas. Claro, que te cuente toda la juventud de Pulaski y todo.
Bueno, bueno, no, no, igual lo que está sonando mucho, mucho, mucho de verdad es la serie de Archer. Cada día se escucha más comentarios al respecto. Hay más fans enardecidos diciendo que Scott Bakula tiene la edad justa para ser de Archer cuando es presidente y que estaría buenísimo hacer una serie al estilo West Wing.
Por favor.
Y esa onda.
La necesitamos.
Pero bueno, esperemos. Pero estamos acá para hablar de otra cosa, señores.
Sí, Judy Elkins.
Exactamente, Judy Elkins.
Judy Elkins es una de las más importantes animadoras. Coordinadora de efectos visuales y supervisora de DS9.
Totalmente. Y arrancó en La Ira de Khan.
En La Ira de Khan.
Arrancó en Star Trek.
Bueno,
en realidad
sí,
ya tenía una carrera antes. Venían laburando en Industrias Light and Magic como animadora. Y ahí es cuando hace lo de La Ira de Khan, cuando trabaja para esa empresa.
Claro, totalmente, pero digo, su acercamiento a Star Trek es en La Ira de Khan. Sí, a ver, tiene una carrera larguísima. Laburó en Poltergeist.
Sí, en
Indiana Jones.
Indiana Jones, grosa. Los cazadores de la
En Star Wars.
En Star Wars, en El Regreso del Jedi.
El Regreso del QT Jedi.
Sí, hizo un montón de cosas. La verdad que vos vas viendo y tiene una carrera extensísima. La verdad que es lindo ver, porque viste, siempre dicen que no hay mujeres en trabajos técnicos en el cine y eso, y
que no, esta es re grosa.
Y esta viene desde los finales de los 70, hizo de todo, pero de todo hizo. Así que una grosa. Laburó muy de cerca con Dan Curry, del que hablamos en otro Creadores de Universo,
sí,
que era un capo y hizo de todo, así que ella estaba ahí haciendo de todo con él. Y bueno, como dijimos, en DC9 pasó de ser animadora, ya venía trabajando en animación, pasó a
Coordinadora de efectos visuales.
Coordinadora, o sea, de efectos visuales, trabajar con maquetas, con cosas más prácticas y esas
hacía retoques. Que ella hizo todo el tema este del piloto, ¿no? Del primer capítulo de la sexta temporada, que aparecen un montón de naves.
Ah, mira.
Y ella diseñó varias de esas naves especialmente para.
Claro, dice, era una escena donde iban a aparecer muchas más naves de las que tenían, entonces tuvieron que salir a armar, dice que agarraron de los modelos para armar de juguete.
Claro, y sacaron piezas y las ensamblaron de otra manera como para hacer otras naves, y creo que hay una clase de nave que lleva
su nombre.
Sí, la Elkins.
La Elkins, sí, a raíz de que bueno, ella la inventó dos o tres naves ahí, solo para ese capítulo.
Sí.
Solamente, digo, más allá de otras que haya creado y que yo, solo para ese capítulo inventó como dos o tres. Uh-huh. O sea que bueno, sí, es muy importante.
Y es grosa porque, entre otras cosas, fue nominada 4 veces al Emmy,
no nunca,
pero bueno, por su trabajo en Star Trek. El primero es por The Way of the Warrior, el segundo es por Trials and Tribulations.
Claro.
El tercero es por One Little Ship. ¿Se acuerdan de donde cuando se hace chiquitita la cosa? Hablando del capítulo
sí,
peor.
Es verdad, sí. que está O'Brien con.
Claro. Oh. Y el último por What You Leave Behind.
El capítulo final.
Mirá qué capitulazos.
La verdad que hizo capitulazos, totalmente. Sí, sí, sí. Siempre compartido, ¿no? Porque como parte del equipo de.
Del
arte.
Equipo de efectos visuales, digamos.
Claro, claro. Claro. Sí, es.
Que ella era como la que los manejaba.
Supervisora,
¿no?
Totalmente.
No, fue supervisora por un ratito, en realidad, porque el que era el supervisor era Dan Curry y ella entró a ser supervisora para algunos capítulos por el final de la serie ya. En general fue coordinadora.
Una de las cosas que hizo en el 81 fue Riders of the Lost Ark.
Sí, lo dijimos recién. Si no los escuchás, a ver, ¿cómo querés que los escuche la gente si vos no nos escuchás?
No los escuché.
Che, ¿saben que trabajó en Star Wars también?
Bueno, no sé, y lo último que hizo, los últimos dos trabajos que hizo, la señora se retiró en el 99 después de Galaxy Quest. ¿No? Mirá, Galaxy Quest fue lo último que hizo.
Hermosa manera de retirarse.
Siendo Trekkie, digamos.
¿Qué te parece?
Sí, claro. Pero volvió. Pero volvió para dos cosas.
Como Alf, en
una,
forma de
Fuchs. Una sí. serie de pedorra llamada MidQuest, malísima, de tres donde hizo tres episodios, que encima ni siquiera está acreditada. Y su último trabajo es en la gran, gran película Idiocracy.
No, me muero.
Donde... Es Idiocracy, es buenísima.
No,
¿cómo se llama Terry Crews? El presidente.
Sí. A ver, es divertida la película, pero tiene unos conceptos muy dañinos.
Totalmente, es la idea. Y bueno, pero es de esa época.
Es la idea.
Es la idea. O sea, si vos la pensás dos segundos, es un espanto el mensaje que está transmitiendo la película. Pero bueno, volvamos bueno,
ella
a
volvió, esto. Ella volvió para eso. No sé por qué. Porque ni siquiera aparece acreditada.
Sí, en muchas de las cosas que laburó no aparece acreditada. Porque, claro, es como decíamos, es parte de una crew, entonces es como que te dicen, bueno, el equipo de Sarasa.
La habrán llamado a colaborar y se copó, qué sé yo.
Muy probablemente. Sí. Probablemente laburar a gente con la que ya había laburado antes.
Le dije,
che,
venís a dar una mano.
Y le dijeron, venís a dar una
hay,
mano.
Hay buenos morlacos para vos.
Lo interesante... No creo que ni con Idiocracia, bueno, no creo que haya sido bueno. eso. Pero bueno, lo interesante que no, es que la mina tiene... La pueden seguir en... Es una señora grande, obviamente. Y la pueden seguir en LinkedIn. Usa LinkedIn como su red social. Y como abajo en su biografía lo único que dice es retirada, o sea, jubilada. Está contenta porque está jubilada la señora.
Ya está, es muy divertido. Estoy jubilada, si querés hablamos de maqueta, pero no me llame.
No me llame para laburar. Pasa que claro, es grosa, entonces seguramente le deben llamar un montón de, che, tengo un proyecto. No, retirada, ya está, claro, basta.
No me llame más.
Totalmente.
Todos los cebados la verdad, mirá, la voy a estrenar yo, la voy a estar, voy a estar, triverí.
Totalmente, uy, mirá, pero Carlos de Espeleta le contestaba a Leo, decía, no, nada de polvo, el que estaba en eso del polvo es el millonario que le da el sombrero a Data, que envía el capítulo derecho a los 60 con la rubia.
Sí, totalmente. Sí, y también el astronauta que estaba haciendo polvo también. Sí.
Bueno, y acá pregunta un amigo, ¿cómo puede escuchar online? Dice...
La página web está funcionando. Bueno, parece que desde algunos celulares no está funcionando. Oh. O sea, porque la probamos y de algunos sí se puede escuchar, de algunos no. No sabemos si es una cuestión de...
Lo que suponemos es que es HTTP, no HTTPS. Sí, eso tienen que hacerlo específicamente por http://www.mixtaperadio.com/.
Claro. Buenísimo. Bueno, ahora sí, nos estamos leyendo. Ahora viene Marcelo Pocavida y Gentes Malas.
Este sábado tenemos el Círculo Mágico para los que quieran venir a jugar juegos de mesa. Mirá, que a vos no te gusten los juegos porque seas una persona muy triste.
Aparte, no puedo ir.
Todas las semanas es esto. Ya,
cada dos semanas.
Y encima nos juntamos la guita para poder irnos porque la gente no puso plata y nos tenemos que quedar haciendo las 24 horas el Revera Rojo.
Vale, si quieren venir a jugar, pasen por el Círculo Mágico CDJ. Ahí están todos los datos, como para que sepan. Estamos en Arévalo 2255 de 15 a 20 horas este sábado.
Y otra cosa que dicen acá, que es cierto.
A Fede lo obligamos ahí, así que lo pueden ver y pasar a saludar a Fede.
Otra cosa que... encima es el festejo de primavera, por lo tanto hay sorteo, ¿no? ¿Qué es lo que hay?
Descuento. Hay mesas especiales y para los que vengan a jugar...
Enanos vestidos de Margarita.
Qué lindo. Quiero ir, voy a faltar el trabajo.
Se llevan a Cataca BG, que ustedes escuchan la tanda siempre acá. Nos dio un descuento para comprar el juego Mariposa y el Bitoku, que lo van a poder probar el sábado en el coso, y los que vengan van a tener un descuento para comprarlo si se quieren tenerlo ya en su casa.
Muy bien.
Y otra cosa, el viernes.
¿Qué hay el viernes?
Las Boimler DC.
Yo no voy a estar. Me olvidé, les aviso en vivo que tengo un casorio, así que no voy a poder estar.
Bueno, por ahí como en el otro casorio que estuviste, aparecí, lo llamaste desde el casorio.
Salgo desde el casorio cuando estoy cortando la torta o algo así. Puede ser. O en el carnaval carioca sería muy bueno.
Sí,
voy a tratar de poder salir. Dale,
bueno, vamos. Ahora sí, nos vamos.
Les conté que la de efectos apareció en Indiana Jones, hacía efectos en Indiana. Perdón. ¿Dónde? El no también. Mira,
ahora habiendo aclarado esa información, nos podemos ir. Será hasta la semana que viene, pero véngannos a ver el viernes en nuestro canal de YouTube, que estamos para las Boimler.
Claro, y salgo en el carioca bailando.
Buenas noches.